La mañana de Federico es radio.
Sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour.
Fíjate, retiens la nuit. O sea, como vino Marta de la Calzada el otro día, te gustó la canción.
La experiencia, maravillosa, sí, la canción es maravillosa.
¿Sabes que es cuando conoció Johnny a Catherine Deneuve?
Qué maravilla.
Se liaron y siguieron siendo amantes toda la vida. Cada vez que Johnny rompía con una mujer, novia, esposa o tal, volvía con Madame X. Le llamaba Madame X. Y hace muy poco, en una biografía de esas no autorizadas, salió que era Catherine Deneuve.
Fíjate.
Y tampoco está mal que te consuele Catherine Deneuve.
Me encanta
de algún
Catherine
problema,
Deneuve.
¿Verdad?
Me fascina. Es que antes había unos iconos estéticos mucho más interesantes, la verdad.
Más que Kardashian, por ejemplo.
Sí, yo soy muy fan de ese tipo de.
Bueno, las
de
actrices
iconos.
Ahora tampoco podemos quejarnos, las actrices de Hollywood, ¿no?
Son
otro estilo.
Son otro estilo, no sé.
No son tan rotundas, quizá. Son más descafeinadas.
Hay de todo,
es que hay mucho. Claro, es que ahora hay mucho.
O sea, tampoco se puede generalizar, pero bueno. Mi opinión es que no es como antes. Hablando de biografías, y yo justo estaba leyendo las memorias de Polanski, que bueno, ahora parece que es un ser denostado, ¿no? Que no se puede...
es que, bueno, pues tal era un menorero que violó a una menor de edad,
sí.
16 años,
y que
eso...
escapó de la justicia medio siglo.
Y sobre todo que huyó de la justicia, porque tú puedes cometer un error, yo creía que tenía 18, eso se entiende,
sí.
Y a lo mejor resulta que parece que tenga 32, que eso también pasa. Recuerdo lo de Berlusconi, una menor de edad, 17 y 11 meses tenía, y parecía que tenía 38. Quiero decir que eso lo entiendo, pero si huyes de la justicia...
Bueno, pues yo estoy leyendo, bueno, acabo de terminar las memorias de Polanski, porque yo estoy fascinada con Mia Farrow. Y justo se cumplen 50 años de La semilla del diablo.
Por eso te has hecho ese corte.
No, llevo muchos años con este corte.
Ya,
sí,
pero...
sí.
El pixie.
Sí, justo, ahora se llama pixie.
¿Y
corte
por qué?
Pues no sé, lo han llamado así, pixie, pero para mí siempre será el corte de pelo que hizo Vidal Sassoon, que Vidal Sassoon parece que ahora es una marca de champú,
sí,
pero en realidad fue un peluquero que existió de verdad.
Sí.
Y fue el corte que le hizo a Mia Farrow y yo creo que es uno de los cortes más icónicos de pelo.
Que no favorece a todo el mundo, Marta.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo soy una gran defensora del pelo corto para las chicas y no tiene nada de éxito, tengo que decir, nada. Y menos en España.
Porque a los hombres
no
nos gustan con el pelo largo, salvo en algunos casos.
Pues muy mal. No, pero yo creo que eso es apostar por una belleza estereotipada.
No, ¿sabes qué pasa? Que los hombres, como hemos venido muy a menos, no nos atrevemos con una mujer rapada, por si es un hombre.
Rapadita.
Atiéndeme, no rapada del todo, entiéndeme.
Tú
me entiendes lo que quiero decir, ¿no? O sea, el pelo en la mujer, el pelo abundante, tal, Gilda, pues siempre ha sido la mujer en el Mediterráneo al menos.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Que es que la mujer con el pelo corto parece más masculina, aunque en realidad es más femenina.
Exactamente.
Porque es como el torero, cuanto más femenino, más masculino.
Eso, acabas de decir una cosa que me parece súper interesante, porque eso lo decía Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, que realmente fue el diseñador que apostó por prendas históricamente masculinas para la mujer, como por ejemplo el smoking.
El que hizo Catherine Deneuve, precisamente, que llevaba Catherine Deneuve.
Pero qué bonito, ¿no? Cuando te invitan a un evento de noche y tienes que ir de largo, ir con un smoking. A mí me gusta muchísimo más que no de repente ponerte toda la pedrería y la pailletería encima.
El pelo corto exige, tiene un nivel de exigencia mayor que el largo. Tienes
que
retocarlo más a menudo.
Es una esclavitud.
Bueno, y también la forma de la cabeza. Es que hay alguna que es un poco buque, ¿eh? O sea, es cabeza yunque. Y eso no queda bien, tiene que ser muy redondito, muy proporcionado.
No sé. Yo creo que debemos de verdad defender, yo en las páginas, en la pequeña competencia que tengo en mi revista, que son la coordinación de unas páginas en concreto, trato de hacer apología de un tipo de belleza fuera del prototipo del melenón, del taconazo, de la feminidad...
que es un poco
evidente.
Travestón ya, porque
sí.
Lo evidente ahora, de esos signos tradicionales del mujerón, ahora son muy gays. son muy trans, son muy...
Sí, creo que tenemos
travestón.
Que volver otra vez a lo sutil. Entonces, ahora que hablabas tú de Catherine Deneuve, que has puesto esta música, que hablabas de... que hablamos de Mia Farrow, bueno, porque traje yo al discurso las memorias, Satán, las memorias de este hombre del que no deberíamos hablar.
Claro que hay que hablar,
hay que hablar.
Oye, a mí si estuviera en la cárcel seguiría pensando que he hecho buenas películas. Son cosas distintas.
Que en la propia película de La semilla del diablo hay un momento en el que aparece Mia Farrow con la cabeza recién afeitada o recién cortado con el pixie y le dice el otro personaje, le dice, has pagado por hacerte eso.
Exactamente.
Ahora, qué bien le quedaba.
Lo que pasa
es que, claro, entonces cuando Frank Sinatra apareció un menorero vulgar.
Dicen que se enfadó con ella.
Bueno, sabes que Frank Sinatra la abandonó durante el rodaje de La semilla del diablo y decía Polanski que creían que tenían que cancelar la película porque ella cayó en una depresión absoluta, porque además ni siquiera fue Sinatra a decirle, te abandono, voy a iniciar los trámites de divorcio,
sino que mandó
a su abogado, o sea, mandó a un lacayito. Sí, sí, lo cuenta todo.
Era un chulo.
Entonces, ella estaba devastada, obviamente. Y fue Polanski quien mandó traer al señor Vidal Sassoon a Hollywood, y entonces se creó una plataforma, esa imagen dio la vuelta al mundo, se creó una plataforma para que se retransmitiera en televisión mientras le cortaban los ricitos a Mia Farrow. Entonces todas las radios y todas las televisiones lo cubrieron. Y Mia Farrow, que parece ser que es muy hippie...
Sí. Tenía la casa que compartía con, bueno, que vivía al lado de Woody Allen, con el que vivió tantos años, adoptó unos 690
mil hijos. Sí, sabemos, esa historia es otra historia tortuosa.
Pero era una casa, era como un, ¿cómo te diría? Es como un bar alemán en Madrid. O sea, todo ese tipo de madera blanca, gorda,
sí.
Bastota.
Pero en un apartamento en Manhattan, me imagino,
sí, sí,
¿no?
Es igual, pero por dentro podía ser Düsseldorf. O sea, Strasbourg, tal, y ensalada de col.
Ensalada de col. Entonces, dentro de este contexto, pues parece ser que ella se dedicó a insultar y a descalificar a todos los periodistas que fueron a cubrir el corte de pelo, diciendo que cómo estaban prestando atención a esta noticia tan absurda con todos los indios norteamericanos que estaban malviviendo.
Siempre fue hippie. Es que es hija de diplomático, su padre era ministro de Exteriores.
Claro,
entonces es fácil ser hippie. Pero luego le gustaba el macarra, el delincuente de Frank Sinatra.
O sea, eso es un clásico, ¿no? Eso es un patrón que se repite.
Sí,
es un patrón que se repite. De patrones y de must. Tendencias de cara a la temporada que viene,
nosotros
nos vamos a poner y qué nos va a quedar bien.
La temporada del otoño-invierno próximo está muy alterada. Es una temporada muy chillona y yo creo que responde un poco también
a la situación,
al ambiente, porque la moda es eso, un reflejo de las emociones, de las emociones que percibes. Entonces nos vamos a encontrar con tendencias que así en seco, en frío, os van a dejar casi en el sitio, ¿no? Porque si yo os digo que, por ejemplo, se lleva el color flúor, o sea, el neón, de repente vamos a ver flúor en otoño-invierno.
¡Qué horror!
¿A quién favorece el flúor? ¿A las morenas?
Pues es curioso, porque cosas que a nosotros ahora nos parecen insólitas, es decir, yo jamás me voy a poner el flúor, o yo os digo ahora, se lleva el botín blanco, el zapato blanco, se va a llevar la estética cowboy.
Esa sí me gusta, ¿ves?
Sí.
El country.
Bueno, no vayamos tampoco de total look como Dolly Parton. O sea, porque hay que ser muy comedidos. Hay que ser
si llega a ser comedida Dolly Parton, no sería ella.
Si a
Dolly Parton la comides, sería un problema.
¿Pero en qué sentido? ¿En botas? ¿Flecos?
Claro, en todo. Flecos, cinturones con hebillas del oeste, bueno... ponchos como Clint Eastwood en esas películas que hacía.
Oh, los ponchos son horribles. Ya dijo María Dolores Pradera, ni un poncho más. Dijo que nadie ha llevado el poncho con María Dolores Pradera. Ni un poncho más. Tú nunca sabes de qué década, cuál fue la última década en que se lavó ese poncho.
Se lavan fatal, no se pueden lavar.
Bueno, entonces nunca vayamos al estilismo entero,
radical,
claro.
Entero.
Es decir, me pongo el fleco, me pongo la bota cowboy, me pongo el poncho y el sombrero de paso, ¿no? Entonces, dentro de unos meses, si volvemos a encontrarnos, veremos que a nuestro alrededor ya hemos visto botines blancos, detalles flúor, hemos visto botas cowboy, es decir, cosas que ahora nos parece que jamás nos pondríamos, basta un par de impactos.
Sí.
En nuestro entorno, es decir, basta que lo veamos en un par de escaparates y en una revista dentro de un par de días que nosotros publicamos ya nuestro próximo número y sale el flúor, exactamente, sale la bota blanca, que al final lo acabamos asimilando y lo acabamos considerando como algo totalmente normalizado.
Es muy 60 la bota blanca, ¿eh? Corta,
¿sí?,
y larga.
Sí, justamente.
Sí, de hecho, exacto. Pues Sylvie Vartan.
Courrèges, ¿os acordáis de Courrèges?
Bueno, es que los vestían los mejores.
Totalmente.
Y Paco Rabanne, François
Sardy.
Claro, dice, ¿quién podía llevar un traje de trozos de metal? Pues François Sardy.
Yeah. Sí.
O sea, si Agatha se decide a hacer trajes de chatarra, es que François Sardy está mayor, pero es la única que podría llevar fragmentos de tal.
Sí,
pero ese es el modelo.
Totalmente, totalmente. Entonces es eso, es que al final todo lo normalizamos. En cuanto lo vemos dos o tres veces, acabamos normalizando cosas que nos chirrí. Mira, chatarra, chirría,
sí,
todo
sí,
suena
sí.
Con CH.
Ahora, ojo, que como Chabelita se ponga unos flecos, le llegan al suelo.
Y las botas de cowboy para ir a montar.
Luego también se lleva mucho una prenda que a mí me parece muy bonita, que es la capa. La capa, es decir, los abrigos capa, que yo creo que eso es muy femenino y aporta un movimiento.
Pero no para el hombre.
No, para el hombre.
Para la mujer.
Pero
es
la mujer
también
es
muy 60.
Muy bonito, muy, exacto, muy nostálgico.
Bueno, y además ahora, como sois tan altas, las españolas os quedará
sí,
muy bien,
quedan bien.
Porque antes algunas es como si Soraya se pone una capa. Es como si ves un
no debe arrastrar, ¿no?
¿No?
Bueno, ese...
no, depende de la arquitectura que tengas, ¿eh?
Sí, exacto. También hay que conocerse
que
y no lanzarse
hombros.
A todas las tendencias porque
claro.
Estén ahí, ¿no? Y luego otra cosa que se va a llevar mucho, que me parece casi un acto de valentía en España, tal y como mira la gente, es el sombrero. A mí el sombrero me encanta, pero yo creo que nos lo ponemos poco por cómo mira la gente. Yo creo que la gente en España, y bueno, y otra vez de nuevo generalizo, pero en cierta forma es mi opinión, su mirada es muy intimidante. O sea, yo creo que aunque creamos que somos modernos...
No, eso lo creen los del PSOE.
Yo con la excusa de las manchas, Marta, lo utilizo en verano, constantemente,
bueno,
para ir por la calle.
Bueno, pero es diferente el sombrero Panamá. El sombrero Panamá en verano es muy estético, incluso en el hombre. A mí me encanta el sombrero Panamá. Pero en invierno hay muchas mujeres a las que le gusta el sombrero y no se atreven.
Siempre queda muy bien.
Queda
el
muy bien,
da calor.
Pero es curioso cómo te miran por la calle.
Pues una mujer con sombrero es muy atractiva.
Yo también lo creo.
Una mujer con sombrero es una mujer con historia.
Sí, y también y con valentía, porque dices que me da igual que me
por
miren.
Por eso tiene historia. Dice,
esa mujer
tiene historia.
Tiene historia, porque
tiene historia.
Y es valiente.
Pues claro.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Este resumen. La semana que viene seguiremos repasando tendencias o todo lo que nos propongan desde Telva. El 19 de julio tenemos el número nuevo, el de agosto, a la venta.
Justamente.
Así que ya tenemos ahí, ¿cuántas páginas? 300 para comentar.
Bueno, para empezar.
Madre mía.
Gracias, Marta.
Gracias.
Hacemos una
vosotros.
Parada, Federico, y recomendación para los oyentes, fíjate esas cenas de verano.
Ay,
que hacemos.
¿Qué
tu
picamos?
Jamón
es
directo.
Que no tengo ganas de hacer nada.
Efectivamente.
Es que no me apetece hacer nada en la cocina. Normal, ¿no?
Sí.
Pues jamón directo.
Efectivamente, tujamondirecto.com o el 984-1028. 984-1028. ¿Por qué hay que llamar a este número? Pues porque nos ofrecen un magnífico jamón de bellota 75% ibérico con denominación origen Guijuelo, con más de 36 meses de curación, por tan solo 319 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Nos lo lonchean además por 20 euros. Ir sacando los blister y los blister y los blister. Bueno, pues pausa y viene Andrés Amorós.
Sí, señor, nos vamos a Mérida. Y después viene la campeona del mundo de peso mínimo. Joana Pastrana.
Aquí va a estar.
¿En serio?
¿En serio?
Quédate.
Aquí está lo
un
mejor,
variadito.
Lo mejor
aquí un variadito.
De, lo mejor de España. Pasamos de Paco Rabanne al campeonato del mundo.
Esto es un variadito
natural.
Total.
No tiene que ser.
Es Radio.